las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Cabeza de Medusa es el nombre de esta canción emblemática del inolvidable Gustavo Cerati como parte de su álbum Amor Amarillo, para darles la bienvenida, porque el dolor de cabeza es una de las molestias más frecuentes que afectan a la población de todas las edades a nivel mundial. Puede variar en intensidad, duración, frecuencia y obedece a múltiples causas y factores: el estrés, la deshidratación, la falta de sueño, vivir con alguna enfermedad, por ejemplo. El contar con un diagnóstico personalizado y un tratamiento adecuado son algo fundamental para mejorar la calidad de vida vida de las personas. Es por eso que el día de hoy, aquí en el Expreso de las 10, te invitamos a un nuevo viaje, en esta ocasión para explorar los diferentes tipos de dolor de cabeza, sus posibles causas, las opciones de tratamiento disponibles para aliviar este trastorno tan común, pero a menudo incapacitante, que puede afectar negativamente la calidad de vida de las personas. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica, te damos la bienvenida.
Las cefaleas, comúnmente conocidas como dolores de cabeza, representan uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso y se dividen en cefaleas primarias, que son aquellas cuya sintomatología no representan algún peligro para el cerebro, y cefaleas secundarias, donde el dolor es ocasionado por algún daño estructural cerebral como tumor, infección, parásitos y tóxicos, entre otros. Existen cuatro dolores principales dentro de las cefaleas primarias. Los principales son la migraña y el dolor tipo tensión. Hay otros más raros que se llaman trigeminoautonómicos y otras secuelas primarias. Es muy importante la revisión médica para determinar un correcto diagnóstico y conocer las causas específicas de la cefalea, ya sean primarias o secundarias, ya que en muchos casos los dolores de cabeza suelen alterar la calidad de vida de las personas, y eso ya es un motivo de consulta médica. Pero también evitar la automedicación, porque la toma constante o frecuente de analgésicos puede empeorar los dolores, aparte de repercutir en la salud, complicar el dolor y hacer más difícil su tratamiento. ¿Alguna vez te ha dolido la cabeza? Hoy, en el Expreso de las 10, nos acompaña el doctor Raúl Amavisca Espinosa. Acompáñanos.
Doctor Raúl Amavisca, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Buenos días, muchas gracias por invitarme y estoy a sus órdenes.
Bienvenido, el doctor Raúl Amavisca Espinosa es médico neurólogo, responsable de la clínica de cefaleas y alquias cráneoencefálicas del Servicio de Neurología.
Así es.
En el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y el dolor de cabeza es una de las molestias más frecuentes en la población de todas las edades,
doctor. De hecho, sí es una de las causas más frecuentes de consulta, de hecho, de todas las enfermedades, y a nivel neurológico es la causa de consulta más frecuente en los servicios de neurología. Por eso es la importancia de saber a nivel médico reconocer sus características clínicas y también informar a la población la importancia de, dependiendo de ciertas características del dolor, pues buscar atención médica y evitar la automedicación.
Eso es muy importante porque he escuchado que el dolor de cabeza es el síntoma que puede expresar muchísimas causas. Hay múltiples factores que pueden desencadenarlo.
Así es. Así, en términos generales, dividimos las cefaleas o dolores de cabeza en dolores primarios y secundarios. Los primarios representan el 90% de los dolores de cabeza y afortunadamente no implican gravedad para el paciente, es decir, se llaman primarios porque no hay una causa estructural cerebral que los provoque. Y entre ellos, los más frecuentes, como ya se comentó, es la migraña y la cefalea tipo tensión, ya menos frecuente las trigeminoautonómicas y las llamadas otras cefaleas primarias. Y el 10% son las cefaleas secundarias, que ahí se implica un riesgo potencial para el paciente. Pueden ser debidas a algún aspecto estructural del cerebro, llámese hemorragia, parásitos, cáncer. También puede haber procesos metabólicos, infecciosos, psiquiátricos, etcétera, que pueden provocar el dolor de cabeza. Entonces, el dolor de cabeza en estos casos es un síntoma de algo secundario que implica gravedad. Y eso sí representa lo que llamamos banderas rojas para saber distinguir entre una cefalea primaria y una secundaria. Las banderas rojas pues nos indican cuándo un paciente debe de ser manejado incluso a nivel de urgencias y hacerle estudios lo más rápido posible.
¿Cómo afecta la calidad de vida de una persona que vive con dolor de cabeza en términos generales?
Las personas que más acuden a atención médica son los pacientes migrañosos. Siendo la migraña la cefalea es menos frecuente la cefalea tipo tensión, pero la cefalea migrañosa sí implica mucho deterioro de la calidad de vida por su intensidad. Llega a ser muy intensa, puede ser incapacitante y aparte tiene otros síntomas como son náusea, el vómito, molesta mucho la luz, el paciente se puede poner mal y puede tener otras manifestaciones previas que se llaman auras, que a veces pueden también implicar mucha incomodidad para el paciente porque pueden tener alteraciones visuales, sensitivas, del lenguaje. Entonces, si es un dolor que tiene una alta tasa de incapacidad, puede deteriorar cuando se prolonga, cuando se cronifica, puede deteriorar mucho la calidad de vida de la persona y deteriorar todos sus aspectos laborales, familiares, de relación. Entonces, sí implica una carga muy importante para los servicios de salud a nivel gubernamental.
Por lo frecuente de su presencia.
Y por la discapacidad y ausentismo que provoca.
Los factores económicos incluso.
Laborales, ausentismo escolar, etcétera. Entonces, sí, es una carga importante, por eso es importante diagnosticarla oportunamente, tratarla adecuadamente y evitar que se complique.
Claro, es efectivamente uno de los objetivos que hemos trazado en este programa, que puedan ustedes identificarlo en su propia persona o en alguno de los integrantes de su familia.
¿Alguna vez has sufrido dolor de cabeza?
Claro que sí, a veces intenso por el trabajo, no sé si es cajeca o mucho estrés. También a veces me pega por las desveladas.
¿En qué zonas lo sientes?
En la parte de la sien.
Me da más que nada por calor. Cuando tengo mucho calor me empieza a doler la cabeza. Pero es controlable.
Sí, en el hemisferio derecho.
No es tan intenso, pero a veces suele como ser como parpadeante.
¿A qué crees que se deba?
Estrés.
Sí, en la frontal. Siento como que me golpean.
Sí, pulsante, aquí a los lados.
Ya siempre me da como en ratitos y luego se me quita.
¿A qué crees que se deba el dolor?
Por no dormir o por el sol.
Sí, una vez al día, por la calor.
¿En qué área te da el dolor?
La sien.
¿Crees que afecta en tu vida cotidiana?
Sí, porque a veces te pone de malas.
Te estresa con la gente, no trabajas igual.
A vez en cuando, en la sien.
¿A qué crees que se deba esto?
Falta de sueño, exceso de trabajo.
Existen diferentes tipos de dolor de cabeza. Algunas de las personas mencionaban que es centellante, que palpita, que se presenta en un lado u otro de la cabeza.
Sí. En términos generales, sí, incluso clasificamos cada subtipo de dolor de acuerdo a determinadas características del mismo. Por ejemplo, las cefaleas de tipo migraña suelen ser pulsátiles y llegan a ser de mucha intensidad. Las cefaleas de tipo tensión suelen ser más opresivas, más situadas a nivel de cuello o como un casco y suelen ser leves a moderadas. Generalmente lo incapacita, el paciente puede permanecer con el dolor días. Y pues aquí lo que le molesta es la frecuencia más que la intensidad. Y por ejemplo, las trigémino autonómicas son de inicios súbito muy intensas, muy incapacitantes, pero de muy corta duración, acompañada de otras manifestaciones como la acrimeo, enrojecimiento del ojo, escurrimiento nasal, sí, etcétera, que son mucho menos frecuentes. Y mucho de lo que se mencionó ahorita pudieran ser factores más que desencadenantes. Sabemos que la migraña, hasta arriba del 50%, tiene un origen genético, es decir, se hereda la predisposición, y en menor grado también para las cefaleas tipo tensión, es decir, esta persona tiene carga genética para expresarla, y hay factores que pueden desencadenar dolores de cabeza. Por ejemplo, se mencionó mucho el calor, el estrés, la falta de sueño, todos estos son desencadenantes. Ahora hay que distinguir cuando un paciente, pues sí es un potencial migrañoso, aunque no, porque también hay cefaleas reactivas. Es decir, si yo me asoleo por mucho tiempo, no tomo agua, me desvelo, etcétera, sí puedo tener un dolor de cabeza, pero aquí la diferencia es que es poco frecuente, generalmente siempre relacionado a esa causa y generalmente no es muy molesto, como se mencionó, ¿no? Ahora bien, un migrañoso, pues sí, aparte de la recurrencia y la frecuencia, pues sí llega a ser lo incapacitante, ¿no? Pero estos, lo que se mencionaron, eran factores desencadenantes, pero sí tienen una causa genética. Y esta persona, pues tiene este potencial de desarrollar los dolores si se expone a esos factores predisponentes.
Al volver del corte le vamos a preguntar a nuestro invitado si el dolor de cabeza puede presentarse en personas de todas las edades, incluyendo bebés, por ejemplo, o personas de la tercera edad. ¿Cuándo debemos buscar ayuda profesional ante un dolor de cabeza? Y desde luego, la respuesta a todas tus inquietudes.
La Corona Real, no quita el dolor de cabeza. George Herbert.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos. Entre los tipos de cefaleas podemos encontrarnos con migraña, que se caracteriza por un dolor pulsátil intenso, a menudo acompañado de náuseas, vómitos y sensibilidad a la luz y al sonido. Cefalea tensional, el tipo más común, que se caracteriza por un dolor sordo o presión en la cabeza, a menudo descrito como una banda apretada alrededor de la frente o la parte posterior de la cabeza. Cefalea en racimos. Se caracteriza por dolores intensos y recurrentes en un lado de la cabeza, generalmente alrededor del ojo, que pueden durar desde minutos hasta horas. La aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico y tratamiento de las cefaleas ha surgido como un campo prometedor que ofrece nuevas perspectivas para abordar esta compleja condición médica, porque los algoritmos de aprendizaje automático pueden ayudar a los médicos a distinguir entre diferentes tipos de cefaleas como la migraña, la cefalea tensional o la cefalea en racimos con mayor precisión y rapidez.
Hoy está con nosotros el doctor Raúl Amavisca Espinosa, médico neurólogo responsable de la Clínica de Cefaleas y Algias Cráneoencefaciales del Servicio de Neurología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Uno de los temas principales del Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición 2024 es la inteligencia artificial aplicada a múltiples campos de la medicina. Y, por ejemplo, en este caso, la inteligencia artificial, lo escuchábamos en la cápsula. Doctor, ayúdanos a entender cómo participa en un tema como el de las cefaleas o el dolor de cabeza.
Como hemos visto recientemente, la inteligencia artificial ha penetrado en prácticamente todos los ámbitos de la vida y la salud pues no ha estado exenta de ellos, y se piensa que pues en un momento dado pues ofrece una casi una infinita posibilidades tanto para los médicos como para los pacientes. A nivel de cefaleas, como dice, hay una rama del aprendizaje automático que es llamado el aprendizaje profundo o el deep learning, que se caracteriza por ser un modelo arquitectónico basado en capas neuronales, similares a como se cree que aprende el cerebro, que son por capas de neuronas interconectadas y que procesan una gran cantidad de información. Conforme va profundizando en las capas, esta información se va depurando, por así decirlo, se vuelve más específica, más abstracta y nos da informes muy complejos. Entonces tenemos ya modelos para hacer diagnóstico, para incluso estudiar opciones mejores de tratamiento, para búsqueda de biomarcadores, para hacer también comorbilidades de migrañosos. Se han hecho investigaciones en base a todo esto para dar un mejor servicio al paciente. Sobre todo los modelos diagnósticos son importantes porque estas cefaleas no tienen un biomarcador, es decir, el diagnóstico es inminentemente clínico. Entonces, a veces hay mucho subdiagnóstico o diagnósticos erróneos, sobre todo a nivel de médicos generales o médicos especialistas que no se especializan en migrañas. Entonces, estos diagnósticos incorrectos pues da lugar a tratamientos erróneos. Sí. Y esto pues le cuesta al paciente dinero, tiempo y afectación de su salud, porque tiene efectos secundarios de tratamientos inapropiados y aparte puede cronificar, y eso ya implica otras circunstancias. Entonces, sí se ha avanzado mucho, sobre todo en algoritmos, como dicen, para tener una mejor precisión diagnóstica, y hay estudios donde se ha visto que la precisión puede alcanzar niveles superiores del 80%.
Esa es una gran noticia aspecto, claro.
Incluso también optimización de tratamientos, es decir, en base a la clínica del paciente hay algoritmos que nos pueden predecir a qué medicamento, tanto agudo como abortivo, puede responder un paciente. También hay algoritmos que le avisan al paciente cuándo inminentemente puede tener un dolor de cabeza para que se prepare, ¿no? De hecho, uno de ellos que, por ejemplo, salió en España, que se llama BrainGuard, el cual el paciente tiene un, un instrumento que procesa información que se ata a la muñeca o se amarra y que recoge ciertas características de signos vitales que pueden predecir que en unos 20 o 30 minutos el paciente va a tener sí. dolor de cabeza, como frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, etcétera. Entonces el paciente pues ya recibe el aviso de que próximamente va a tener dolor y puede prepararse. Entonces, pues es un campo muy prometedor y que está avanzando rápidamente, ¿no? Y cada vez va a ser más accesible porque todos estos instrumentos se pueden obtener por vía de aparatos inteligentes, ya sea laptop, computadora y teléfonos. Entonces, el paciente pues va a tener acceso a estos instrumentos para tener mayor posibilidades diagnósticas, de tratamiento, pronóstico, etcétera.
Parece extraído de una película de ciencia ficción, sí. pero es una realidad actualmente.
Ya hay muchos instrumentos que están comercializándose.
Sí.
Quizá parece a veces, pensamos un poco prematuro, ¿no? Pensar que esto puede sustituir la atención médica. Hasta el momento, pues son modelos que auxilian, ¿no? No necesariamente sustituyen. No sustituyen la valoración médica del especialista hasta el momento.
Pero son un apoyo.
Apoyo muy importante, ¿no? Como dicen, sobre todo para médicos no especializados sí. en el área.
Los de primer contacto, en fin.
Y para que el paciente tenga una mejor, una mejor idea de su enfermedad.
Eso es muy importante.
Distinga signos y síntomas que pueden ser importantes y, tenga una resolución más rápida de sus problemas y más eficaz.
Vamos a aprovechar para invitar a los profesionales de la salud que nos escuchan en todo el estado de Jalisco para que acudan al Congreso Internacional Avances en Medicina, especialmente como el día de hoy lo estamos comentando en el módulo de Neurociencias, donde la inteligencia artificial es uno de los temas principales en esta edición 2024.
¿Conoces a alguien con migraña?
Sí, una prima.
¿Qué síntomas presenta?
No soporta el ruido ni la luz, entonces tiene que estar en un lugar apartado. Pues no puedes realizar nada.
¿Conoces a alguien que tenga migraña?
Mi cuñada. No tolera la luz, no tolera el ruido, dolor intenso. Prácticamente se la pasa tirada en la cama todo el día y luego ya viene la crisis completa y ya es prácticamente de que tiene que tomar casi que es un sedante para ya no, que no la moleste.
¿Cómo crees que afecta en su vida cotidiana?
Cuando le ataca, prácticamente está incapacitado todo el día, no puede ni salir de la cama, no ver luz, no escuchar nada, prácticamente está incapacitada. Las veces que le ha dado los ataques.
¿Ha visitado algún médico?
Su papá es doctor. Algo han hablado que es algo hereditario, parece que su familia, el lado de ella, ahí tiene ese padecimiento. Entonces parece que se lo achacan a la herencia.
Ya nos decías, doctor Raúl Amavisca, que la migraña es una de las condiciones más incapacitantes que afecta de forma importante también la calidad de vida de las personas. Voy a ligar a este testimonio el comentario de Alejandro, uno de nuestros radioescuchas que se ha comunicado, y nos comenta: yo padezco esporádicamente dolores de cabeza que literal me desconectan de mis actividades. Tengo que estar en una habitación oscura donde no hay ruido ni olores, porque de lo contrario la luz, el sonido y los olores pueden aumentar mi dolor. Soy alérgico a los AINES. ¿Me decías, doctor, qué son los AINES?
Son los analgésicos no esteroideos, como el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco. Habrá que ver si realmente es a todos o algún subtipo.
¿Alguno en particular? Nos comenta eso nuestro radioescucha. Uh-huh. Dice que hasta el paracetamol le hace alergia. Un neurólogo me recomendó tomar Relpax 80 miligramos, uh-huh. que según tengo entendido, el activo es Electrictan. El problema es que es un medicamento muy caro. Y quería preguntarte, doctor, nuestro radioescucha, si hay alguna otra alternativa, ya que este medicamento no lo he encontrado de forma genérica o como sí. medicamento similar.
De hecho, son difíciles de encontrar incluso los de patente por su costo. Son altamente eficaces, de hecho son de los tratamientos más eficaces antimigrañosos, pero son caros. Entonces, muchas farmacias no los tienen disponibles, pero ya existen varios genéricos, incluso del Letriptan, que son más económicos. Y pues sí buscarlo en farmacias pues grandes.
Ajá.
Y también hay otros tipos de triptanos menos costosos, como el sumatriptán, el solmitriptán, que también ya tienen genéricos prácticamente, y se ha visto que el que responde a uno suele responder a otro. Entonces se puede intentar quizá con el sumatriptán, que es más económico, y ver la respuesta.
La buena noticia es que existen en el mercado.
Existen, pero sí hay genéricos.
Genéricos.
Sí, yo, de hecho nos han dado varias muestras de genéricos. Y y suelen ser bastante eficaces también.
Ante la migraña, además del uso de medicamentos, ¿se utiliza otro tipo de estrategias?
Sí, de hecho, la medicación es en base a las características de intensidad y frecuencia, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente está empezando y todavía no es muy frecuente el dolor, pues sí se opta por darle ciertas recomendaciones como modificaciones de hábitos. Por ejemplo, que duerma sus 8 horas, que haga ejercicio, que medite, que coma a sus horas. Es muy importante también ese aspecto, que evite el estrés. Sin embargo, aquí en nuestro medio, pues estas recomendaciones son un poco difíciles,
sí,
¿no? Por el contexto en
el que vivimos. Y serían recomendables para todas las personas, ¿no? Con o sin dolor de cabeza, pero
sí,
específicamente
de hecho, se ha visto que una vez que se relaja la persona, pues pueden disminuir, aunque ya si el dolor es con una frecuencia e intensidad que amerite medicación, pues hay que tratarlo, porque
claro,
no solo relajándose se le va a calmar.
Eso es muy importante, también saber cuándo buscar ayuda oportunamente. Vamos a la pausa y al volver del corte vamos a escuchar los puntos de vista, opiniones y preguntas de nuestros radioescuchas.
La televisión es maravillosa. No solo nos produce dolor de cabeza, sino que además en su publicidad encontramos las pastillas que nos aliviarán. Bette Davis.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Se alojaba en mi cabeza un ser de poca paciencia, a lo mejor de mucha inocencia, dando retumbes con certeza. Verde frisón de orejas grandes y puntuas, zapatos y afilados como agujas de ropa. Solo un pantalón me producía un gran dolor, ese ser de malas pulgas penetraba con certeza sus colmillos como espadas que parecían diablo, y tú a su empresa. Era verde narizón de orejas grandes y puntuas, zapatos arqueados y afilados como agujas de ropa. Solo un pantalón me producía un gran dolor, ese ser de malas.
Esta es la música de La Matachera, que nos presenta un tema titulado Cefalea. Hoy que estamos hablando justamente acerca de ello, del dolor de cabeza, con la presencia del doctor Raúl Amavisca Espinosa, médico neurólogo del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y tengo muchas inquietudes por parte de las personas que nos escuchan. Por ejemplo, dice Coliner a través de las redes sociales: ¿es verdad que el celular ha ocasionado un incremento de neuropatías a punto quirúrgico, sobre todo dolores de cabeza? ¿Dormir con el celular es un factor?
No se ha demostrado, ¿no? Sobre todo que cause neuropatías y menos que haya algún aspecto quirúrgico por el celular. Pero el estímulo luminoso en algunas personas, sobre todo que empiezan a tener cierta habituación a quedarse en la noche en vez de dormir viendo el celular, pues puede precipitarlos. Pero pues básicamente no es por el celular, sino por su uso pues no limitado, ¿no?
Claro, y le estás robando tiempo al descanso, que nos decías. Es un factor desencadenante también.
Correcto.
Nos dice Lucina: tengo 55 años de edad. Antes me dolía mucho la cabeza. Dejé de menstruar y se me calmó, pero hoy me volvieron mis dolores. Me dura 3 días. mi médico familiar no me hace caso. He ido a urgencias y dicen que por un dolor de cabeza no es urgencia. Me dan mareos, ganas de vomitar. Y te preguntaba, Dolor, si a veces hay una cierta incomprensión, por ejemplo, en aspectos de salud ocupacional, donde dices, ¿cómo que no puedes venir al trabajo por un dolor de cabeza? Y se minimiza de pronto esta condición.
Sí, desafortunadamente, incluso en los servicios de urgencia se llega a minimizar, ¿no? O se le da un tratamiento inapropiado. Una persona que ya llega a urgencias ya en una fase ya muy intensa, con náusea, vómito, generalmente el medicamento vía oral ya no le sirve porque ya no hay absorción gástrica. Híjole. Esa persona tiene que ser internada y ser tratada por vía intravenosa. Ya es una urgencia, pues, como tal, que no, igual no implica riesgo para la vida, pero sí para la calidad de vida. Esta señora, pues sí tiene datos migrañosos. La migraña, pues, en las mujeres empeora con el factor hormonal, es decir, se incrementa en las niñas cuando empiezan a menstruar, se incrementa cuando toman hormonales, se puede incrementar en el embarazo y en algunas mujeres disminuye en la menopausia, pero la migraña no se cura, se puede controlar. Entonces, esta paciente, bueno, esta señora necesita tratamiento preventivo, es decir, un medicamento que debe de tomar de forma cotidiana por cierto tiempo para que el dolor ya no le dé y le dé menos intenso y no esté sufriendo hasta 72 horas con dolor, ¿no? Entonces, sí, se recomendaría que acuda a su servicio médico o al servicio de neurología para poder atenderla.
Sí, por eso es muy importante que el personal de primer contacto tenga esta actualización y entienda la dimensión y sobre todo la afectación a la calidad de vida de las personas. Nos dice también Víctor: he tenido dolor de cabeza por tres causas, por tres problemas: problemas económicos, legales y hace mucho por cuernos. ¿Es idea mía o el cerebro tiene zonas para las distintas causas de estrés? Se pregunta si el estrés es un factor que interviene también en el dolor de cabeza.
De hecho, esos tres aspectos que mencionó son altamente estresantes, ¿no?, en una persona, y sí puede repercutir mucho en el aspecto de salud. Y sí, hasta el 60% de migrañosos empeoran sus dolores con el estrés. Es uno de los factores desencadenantes y ellos lo notan. Cuando incrementa el estrés por algún problema, exceso de trabajo, algún problema familiar, se les detona más el dolor. Reitero, no es la causa, pero es un desencadenante importante.
También es importante saber, de pronto, identificar los problemas, por ejemplo, en una organización, atacarlos oportunamente, pero también tener técnicas para el manejo del estrés. Somos una sociedad sumamente estresada y esto tiene consecuencias en nuestra salud física y mental también.
Así es.
Margarita se ha comunicado y nos comenta: en la secundaria y en la preparatoria me ha dolido la cabeza, pero a veces por no dormir bien, por las desveladas que me aventaba jugando videojuegos. Pero cuando entré a la universidad, los dolores de cabeza subieron su intensidad. Siento que tengo una punzada en la cabeza. Me da constantemente cuando estoy bajo presión o bajo mucha carga de trabajo. Hay ocasiones que no estoy estresada, pero me duele. ¿Es necesario ir a un médico? También junto con el dolor de cabeza me tiembla el ojo izquierdo. En este caso, ¿tendré que bajarle al estrés? ¿Cómo puedo controlarlo? Porque lo controlo con una pastilla de complejo B, pero no es suficiente. ¿Qué le puedes recomendar a Margarita con esta información que nos comparte?
Pues sí, de hecho, el factor de desvelos, el estrés, etcétera, pues pueden incrementar dolores de cabeza, pero a veces no es necesario el estrés. Hay gente que puede estar de vacaciones en la playa, puede dormir incluso horas excesivas y puede tener dolor migrañoso. Entonces, a veces el precipitante o la causa que puede precipitar dolores es un tanto ambiguo, un tanto errático. O sea, no es necesario que haya estrés para que haya dolor. Y sí, parece ser que pues está incrementando su frecuencia e intensidad. El complejo B, pues, generalmente no es un tratamiento que damos para… es una opción, pero como de tercera línea, sin embargo, hay medicamentos más eficaces, tanto para el tratamiento agudo, como para prevenirlo. Entonces, sí sería recomendable que vaya a valoración médica para poder clasificar exactamente bien qué tipo de dolor tiene y darle el tratamiento en consecuencia.
A veces nos tardamos en buscar ayuda, nos acostumbramos al dolor, no le damos la importancia de vida, en tanto que no te impide realizar tus actividades cotidianas, por ejemplo.
Así es. En las primeras etapas, sobre todo del dolor migrañoso, la persona puede ser responsiva a los medicamentos que más cotidianamente consumimos o nos automedicamos, ¿no? Como aspirina, paracetamol, naproxeno, diclofenaco, etcétera. El problema es ya cuando la persona llega un momento en que la migraña ya suele ser resistente, por así decirlo, a estos tratamientos. Entonces ya la persona puede empezar a incrementar su frecuencia, su intensidad, porque pues ya no responde. Entonces es ya cuando pueden buscar la ayuda, pero para esto pueden pasar ya años y ya pueden llegar complicados y, o en fase de cronicidad y con algo que se llama abuso de analgésicos, que es muy frecuente conforme va aumentando la frecuencia de los dolores.
Claro, y en nuestro país tenemos un hábito muy frecuente de automedicación.
Así es.
Creencias que hay que cuestionar también por las implicaciones que tiene, y el diagnóstico y la atención oportuna es fundamental. Nos dice Luis Eduardo: yo tengo insuficiencia renal, estoy en diálisis. Me ha pasado que me duele mucho la cabeza, pero solo del lado derecho. ¿Es normal que el dolor solo sea de un lado de la cabeza?
De hecho, la migraña viene del término griego hemicrania. La migraña característicamente suele atacar un lado de la cabeza, ya sea hemicráneo derecho o hemicráneo izquierdo, y lo refieren más a nivel de las sienes. Entonces, sí es muy frecuente que solamente duele un lado. Habrá que ver si el paciente que nos, la persona que nos dio este mensaje ya era migrañoso previo o apenas está desarrollando los dolores debido al procedimiento, etcétera, ¿no? Independientemente de la insuficiencia renal, la migraña pues puede haber estado ya presente, y en un momento dado esto no quiere decir que no se pueda tratar. Uh-huh. A pesar del problema renal que tiene.
Esa es una buena noticia para Luis Eduardo. Voy a retomar algo que nos decía Margarita, y es que cuando el dolor de cabeza se presenta le tiembla un ojo, nos decía. ¿Este es un factor a tomar en cuenta?
Pues el temblor del ojo, sobre todo del párpado superior, es muy frecuente en procesos de estrés, cansancio, fatiga, falta de sueño, y se llama mioquimia. Es un movimiento usualmente benigno que suele mejorar con el tiempo o conforme el paciente se tranquiliza. Entonces es un dato que no está asociado directamente al dolor de cabeza, pero tiene un factor común que es el estrés. Entonces, conforme la persona se calma, suele pasar. Este temblor del ojo, pues yo creo que lo hemos tenido todos en ciertas circunstancias o en ciertas etapas de la vida cuando estamos con mucho estrés, pero al cabo de algunas semanas suele quitarse solo. Si específicamente es el párpado superior, puede estar tranquila, generalmente se ve solo. Ahora, si ve que pasa tiempo, meses, y persiste el temblor o empeora, pues sí, que acude al neurólogo para revisar qué tipo de temblor tiene.
Claro, y en una visita al médico pues hay que platicar todas tus preocupaciones. Uh-huh. El médico también te va a preguntar una serie de aspectos en ese sentido.
Así es.
Nos dice Magali: ¿qué tan cierto es que es malo bañarse cuando tenemos dolor de cabeza? ¿Me has escuchado hablar acerca de ello?
De hecho, sí, pero generalmente una no es malo, y mucha gente incluso cuando le empieza el dolor suele bañarse con agua fría. A veces los métodos físicos pueden mejorar un poco el dolor. Hay gente que se aplica hielo en las sienes porque así se logra cierta vasoconstricción, y algunas personas mejoran. Y el agua fría igual también puede causar cierto alivio del dolor, no es un tratamiento como tal, pero bañarse cuando se tiene dolor de cabeza no implica ningún perjuicio, ningún daño para la salud. Incluso, como dicen, algunas personas mejoran cuando se bañan con dolor de cabeza.
El dolor de cabeza se presenta en personas de todas las edades, bebés, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad.
Así es, afecta a todo tipo de población y todos los niveles etarios, todas las edades. Incluso la migraña suele empezar en niños pequeños, pero a veces se subdiagnostica porque los niños pequeños pueden presentar otras manifestaciones que se conocen como equivalentes de migraña, tales como vómitos frecuentes, mareos, caídas, dolor de cuello, y se puede confundir el diagnóstico. En las mujeres embarazadas, como ya se comentó, puede incluso empeorar. Y en las personas de la tercera edad también puede presentarse dolor de cabeza. Aquí habrá que ver, depende las manifestaciones clínicas, si ya es un dolor que tenía desde la juventud y que ha empeorado, que obviamente muchos llegan ya a la tercera edad con dolores cronificados y complicados. Y si la persona empezó apenas con el dolor, pues esto sí se puede considerar como una bandera roja. Es decir, una persona que empieza con dolores arriba de los 50 años, pues sí amerita estudios un poco más de profundidad para determinar o descartar que no sea alguna causa secundaria.
Nos dice Caritina: sufro de migraña, no puedo ingerir cafeína y la mayoría de las pastillas para eso lo traen. Ninguna pastilla me la quita. Me dieron de alta de un tumor de la hipófisis, pero el dolor cuando llega es incapacitante. Solo con hielo y pomadas me la puedo llevar. ¿El hipotiroidismo tiene algo que ver también con dolor de cabeza? Te pregunta, doctor.
Algunos factores hormonales pueden empeorarlo, ¿no? Como tal, el hipotiroidismo, a veces hay algo que llamamos comorbilidad, es decir, migraña puede estar preexistente con otras enfermedades, tanto neurológicas, cardiovasculares, endocrinológicas, y sí puede afectar, como decían, como un factor precipitante, más no como causal. La mayoría de los analgésicos que se venden comercialmente sí pueden tener cafeína, ¿no? Como, bueno, no voy a decir marcas, pero muchos de ellos, pero ellos no los recomendamos mucho porque puede precipitar algo que se llama rebote y eso puede dar como lugar abuso de analgésico, es decir, mejora momentáneamente, pero hace que se vuelva más frecuente el dolor. Ella ameritaría sí una consulta médica y yo creo que ameritaría ya tratamiento preventivo y hay otro tipo de analgésicos que se usan para el dolor. De hecho, la cafeína es un poco controversial porque hay gente que mejora con el café y cuando lo suspende puede tener dolores de cabeza, pero esos son como aspectos muy personales, ¿no? Sí, hay gente que sí, la cafeína sí puede provocarle dolor de cabeza, entonces, pero bueno, afortunadamente la mayoría de los analgésicos que usamos para abortar dolor de cabeza a nivel neurología no contienen cafeína.
Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos escuchando las recomendaciones de nuestro invitado esta mañana aquí en el Expreso de las 10.
Eso fue muy estimulante.
Déjate llevar por el Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El Expreso de las 10.
Los dolores de cabeza son como los propósitos. Te olvidas de ellos después de haberlos tenido. Janet Leigh.
Hoy estamos conversando con el doctor Raúl Amavisca Espinosa, médico neurólogo del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca de los múltiples factores que pueden desencadenar un dolor de cabeza, cómo afecta la calidad de vida de las personas, la importancia de un diagnóstico y tratamiento oportuno. Y desde luego estamos invitando a los profesionales de la salud de todo el estado de Jalisco para que participen en la próxima edición del Congreso Internacional Avances en Medicina, donde la inteligencia artificial es el tema central en diferentes campos de la medicina. Y también respondemos sus inquietudes. Gracias a las personas que se han comunicado el día de hoy, como Negrita Sandunga nos dice: yo sufro de dolor de migraña. Algunas veces sufro de náuseas y vómito cuando el dolor es muy intenso particularmente. Algunas veces el dolor es localizado alrededor del ojo. Es un dolor que me puede durar hasta 5 días. Es muy cansado, no hay medicamento que me lo quite. Tampoco tengo un diagnóstico por un especialista. Y quisiera saber a dónde tengo que acudir o qué puedo hacer, que me recomienda el invitado, te dice nuestra radioescucha.
Por las características clínicas que nos comentó, pues es factible que sea una migraña. Al comentar ella que no hay medicamento que se lo quite, el problema es cuando a veces se toma cuando ya el dolor es muy intenso. Y como ya se comentó, en esa fase ya no se absorbe el medicamento. Entonces, no es que nada se lo quite, sino que el medicamento hay que tomarlo prácticamente de forma inmediata después de que empiece el dolor. Entonces, ella sí ya amerita una visita por... Bueno, ella amerita ir a... una cita por neurología y pues si puede o quiere ir al Hospital Civil de Navarra, con todo gusto la podemos atender. Ahí las citas ahorita no están tan lejanas, afortunadamente.
¿Qué es la clínica de cefaleas? ¿Qué tipo de servicio brindamos en esta clínica y en el hospital?
Nos enfocamos en todo tipo de dolor craneofacial que tenga un paciente, ¿no? No solo las migrañas, sino todos los tipos. También hay dolores faciales, dolores nucales. Y ahí tratamos de hacer el diagnóstico adecuado y en base a ello, pues dar el tratamiento lo más oportuno para que el paciente pues mejore su calidad de vida, disminuyan los dolores lo más posible y se controle. Como ya se comentó, sobre todo las cefaleas primarias no tienen una curación como tal, pero si se tratan adecuadamente se pueden controlar y el paciente pues los deja de sufrir, básicamente.
Claro, ya decíamos lo importante de un tratamiento oportuno. Miki nos dice: yo nunca había sufrido dolor de cabeza hasta que una vez en una óptica me hicieron el examen de la vista y que necesitaba lentes de descanso. Los compré, los empecé a usar y nunca había sentido un dolor de cabeza tan intenso y tan feo. Los dejé de usar y ya como si nada, pero a veces me duele a partir de ese suceso. Y mi pregunta es, ¿me afectó en algo que haya usado lentes sin necesitarlos tal vez? Yo creo que por vender me dijeron eso y sé que es un dolor de cabeza feo porque la cruda me ha dado muchas veces y los dolores son muy distintos a estos que siento a partir de esa experiencia que nos comparte.
Sí, a veces se puede, o es muy frecuente que se piense que las afectaciones visuales puedan provocar dolor de cabeza. Pueden empeorar en el momento de que fuerza uno mucho los músculos extraoculares al tratar de leer algo y tener problemas de visión. Quizá en el examen visual, pues sí tuvo que esforzar mucho los músculos y le dolió. Ahora, si fue un dolor nada más por eso, episódico, pues no tendría por qué volverle a doler. Pero hay gente que puede tener ciertas, o aspectos que pueden desencadenar un dolor que preexistente, es decir, habrá que ver si el paciente no tenía genética para desarrollar dolores, y a veces después de algún evento, tales como golpes, tales como en este caso forzar los músculos oculares, etcétera, empezó a desencadenó un dolor que ya tenía genéticamente prevalente y nada más ya lo expresó.
Claro, pero hay que descartar todos los factores que pueden participar.
Hay que descartarlo, ¿no? Y ver si es por eso o hay algún otro aspecto subyacente.
Por ejemplo, el haber sufrido un golpe y ha pasado un tiempo significativo, ¿puede ser un factor a tomar en cuenta en cuanto a dolor de cabeza?
Sí, se ha visto que algunas personas, como comenté, que tienen genética para desarrollar dolores, por ejemplo, migrañosos, después de un golpe o algún evento de estrés, etcétera, después de algún tiempo pueden empezar a desarrollarlos. Pero bueno, también hay que distinguir que hay dolores por el mismo golpe que se llaman cefaleas o dolores postraumáticos, que pueden a veces parecerse. Entonces sí es importante poder determinar si es paciente que desarrolló migraña preexistente por el golpe o bien es un dolor postraumático que implica otro tipo de perspectiva y de tratamiento.
Nos dices que es muy importante también identificar si hay factores genéticos. Y tal vez no siempre lo sabemos, pero hay que revisar en nuestra historia familiar si padre, madre, abuelo, tíos han manifestado migraña, porque eso te pone en el contexto.
Sí, ayuda a definir mejor el diagnóstico cuando tenemos dudas, pero no es
determinante.
Necesario. Es decir, hay gente que no reconoce ningún familiar migrañoso y eso no impide que tenga migraña. Y hay gente que le da de chiquito y luego ya no le ha dado, entonces nunca se reconocen migrañosos. Por eso muchos migrañosos no identifican familiares migrañosos, pero es factible que sí tengan, ¿no? Pero reitero, para nomás nos puede esclarecer mejor la clasificación diagnóstica, pero no es necesario. Un migrañoso puede no tener familia migrañosa
y sí
y tenerlo,
manifestarlo.
Y tener migraña.
Enrique nos dice, justamente mandaron a mi esposa a neurología. Hace más de un mes empezó con dolor de cabeza incapacitante. Le medicaron paracetamol, contramadol y colecoxib. Pero no se le quita. Ella describe el dolor como jalones en el cuero cabelludo y como toques desde la coronilla hasta la nuca. ¿Alguna recomendación? Te pregunta nuestro radio. Escucha, Enrique.
Hay diversos tratamientos agudos que se pueden dar, ¿no? Si este no le dio resultado, habrá que probar con otro. Si habrá que determinar si realmente es migraña o algún otro subtipo. El tipo clínico que describe, pues no me parece migrañoso de pronto. Hay otros tipos de dolores frecuentes que pueden dar estas características y habrá que ver qué subtipo de dolor es, clasificarlo bien y darle el tratamiento adecuado. El tramadol no solemos usarlo nosotros tanto por las implicaciones que puede tener este medicamento, entonces ahorita pues que no lo tome y que mejor acuda a otro servicio de neurología.
Claro, cada caso es personalizado, tiene sus propios matices. Aun cuando decimos dolor de cabeza, hay diferentes tipos de dolor de cabeza, tal como nos lo ha comentado nuestro invitado. Nos dice Lisette, ¿qué tan recomendable es hacer uso de productos naturales? Y nos menciona una marca, el Simplex, pero como este debe haber muchísimos.
Muchos de estos productos naturales habrá que ver, no son tan naturales.
Ni tan naturales,
y pueden tener otros efectos secundarios, ¿no? Y finalmente muchos de ellos tienen algo que hace o pueden hacer efecto por algo que se llama efecto placebo. Es decir, la persona cree que mejora y pues, sí, puede mejorar por algún tiempo. El problema del placebo es que no dura mucho tiempo. Es decir, después de algún tiempo vuelve a caer en la molestia, ¿no? Entonces, pues lo ideal es acudir al servicio médico, a neurología, porque reitero, tenemos sobre todo para migrañas tenemos una amplia gama de recursos de medicamento, tanto agudo como preventivo, con el cual la gran parte o la mayoría de los pacientes responde bien.
Pues sí, lo importante es acudir con un profesional de la medicina para poder atender, identificar y tratar oportunamente el dolor de cabeza, que puede tener múltiples causas y desde luego afectar la calidad de vida de las personas. Agradezco la presencia del doctor Raúl Amavisca Espinosa, médico neurólogo en el Hospital Civil Fray Antonio Algalde. Gracias por venir al programa y gracias por sus recomendaciones, doctor.
Estoy para servirles y cualquier cosa, pues estamos ahí en el Hospital Civil de Guadalajara, listos para recibirlos y atenderlos.
Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes. Les invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
sobre una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza, metejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza,
por una cabeza,
todas las locuras,
todas las locuras,
su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
por una cabeza,
si ella me olvida,
si ella me olvida,
¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza,
por una cabeza,
todas las locuras,
todas las locuras,
su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
por una cabeza,
si ella me olvida,
si ella me olvida,
¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.